Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Sí, esto es La Regadera en Onda Madrid, todo preparado a los mandos técnicos. Tenemos hoy a Miguel Pulido y a Mario Llorente y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. Por supuesto, invitado, invitada, aquí siempre eso es esencial. Sin nuestros invitados no habría programa. Hoy es invitado, se llama Enrique Andrés Ruiz, es poeta, es ensayista, es crítico literario y de arte. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy contento y muy agradecido por vuestra invitación para estar aquí.
Bueno, un placer, un lujo tenerte aquí con nosotros. Hoy vienes en calidad de escritor de narrativa, que no poeta, pero vienes con un libro cargado, desde mi punto de vista, de prosa poética, cargado de poesía. Las señoritas.
Puede ser que sea así. Uno no se quita los trajes que lleva puestos desde hace tiempo. El traje de poeta no es fácil quitárselo así de repente.
¿Desde cuándo lo llevas? ¿Nace uno con ese traje?
Te diré por mi experiencia personal que no es fácil en mi caso considerarse poeta a sí mismo. Es decir, uno cuando escribe un poema no está seguro de que vuelva a escribir otro. No es algo que se posea, sino más bien que te posee, que es una cosa distinta. Y bueno, yo fui un poeta más bien tardío, publiqué mi primer libro, igual que soy un novelista tardío, publiqué mi primer libro bastante tarde y no me parece que sea una condición como para considerarla constitutiva de una persona, ¿no? Yo creo que se puede ser poeta y también se puede dejar de ser poeta.
El caso es que tú estudiaste Derecho y además en la Autónoma.
Sí. Sí, bueno, no sé, me parece algo casi anecdótico en mi vida o circunstancial. Había algunos antecedentes familiares, no sé, nunca se sabe por qué uno estudia una cosa u otra. Lo que sí recuerdo es que ya entonces llevaba cuenta de los poetas españoles que habían estudiado Derecho, con lo cual...
Hombre,
con
el derecho es como muy florido, tanto artificioso, puede ser.
Bueno, más que florido, el lenguaje jurídico aspira, o yo creo que debe aspirar a ser preciso.
Sí, que pero es algo, tiene que un es componente...
Algo, sí, claro, claro, pero es algo que comparte con el lenguaje literario. Pero vamos, que tiene gracia ya esa circunstancia que en realidad estuviese buscando subterfugios para justificar mi identidad de poeta, no la de, la de estudiante de Derecho. En cualquier caso, no seguí por ese camino, nunca ejercí la profesión y, en fin, me dediqué a otras cosas.
Bueno, el caso es que yo creo que te has dedicado a esas otras cosas que te hacen feliz, ¿no? Y que te hacen sentir pleno porque te has dedicado a la literatura y al arte fundamentalmente.
Sí, porque al final yo creo que los deseos verdaderos salen por algún lado. O sea, uno, en fin, puede pasar por muchas vicisitudes a lo largo de su vida, pero sus deseos encuentran el camino para llegar a su destino, digamos, ¿no?
Sí, que a veces no parece ni que fuera un camino consciente, pero el inconsciente te lleva hacia donde tú quieres.
Sí, bueno, y de hecho, aquellos estudios, aquella carrera me sirvió para preparar luego la oposición a la Administración del Estado, que ha sido a lo que me he dedicado durante muchísimo tiempo de manera profesional, digamos, ¿no? Precisamente en la Administración Cultural, en el Ministerio de Cultura, ¿no?
Bueno, pues hacia la cultura estaba claro que iba encaminado Enrique Andrés Ruiz, nuestro invitado hoy en La Regadera. Ya has dicho que tardaste en publicar, pero bueno, como poeta, pues ya en los 2000, aunque ya tenías publicaciones anteriores, pues tenemos Con los vencejos o El perro de las huertas, Los verdaderos domingos de la vida. Has hecho también crítica literaria en diferentes diarios y publicaciones. Has comisariado muchas exposiciones de arte contemporáneo. Has publicado ensayos y antologías. O sea que tu trayectoria, la verdad es que es larga. Como novelista, pues sí, tardío, con Los Montes Antiguos y ahora con Las Señoritas. Ah, ¿y cómo vamos de música? Porque hemos tocado diferentes artes. ¿Los gustos musicales por dónde van?
Pues de música vamos muy mal. O sea, yo no es un arte que yo haya... Así como la pintura, por ejemplo, o las artes plásticas, para mí han sido consustanciales y me he dedicado al comentario de las artes plásticas y a comisariar exposiciones y sigo haciéndolo ahora en el suplemento Babelia de El País. La pintura ha sido algo muy que he sentido muy cercano e incluso me he dedicado a estudiar las relaciones entre la literatura y la pintura. Pero la música... No voy a decir que la haya sentido lejana, pero en fin, no es un arte que haya bebido como de las otras, ¿no?
Bueno, pues te hemos puesto deberes porque
¿sí?
aquí los invitados eligen la selección
¿sí?
musical.
¿Sí?
Entonces, para bien o para mal, tú has elegido la música. Eric Satie, ¿por qué?
Pues mira, esa selección de piezas que he hecho a vuestra petición ha contado con la ayuda y, como se suele decir, inestimable de mis hijas y de mi mujer. Les pedí ayuda como pide ayuda a un náufrago para que
y te lanzaron una tabla de salvación.
No, para que la entrevista tuviese un acompañamiento que, a ser posible, tuviese que ver con Las Señoritas por algún lado, ¿no? Y la selección ha quedado muy, muy de mi gusto, también del de ellas, pero muy de mi gusto. Es en general una selección muy melódica, también muy melancólica en general.
Variada,
sí,
moderna,
es variada, sí.
Vamos, actual en
sí,
algunos
sí,
temas.
Sí, sí. La pieza más antigua precisamente es de Erik Satie, la conocidísima Gymnopédie número 1. Es una pieza para mí maravillosa, extraordinaria, llena de lentitud, llena de demanda de atención, llena de pobreza, o sea, de economía de medios, ¿no? Es una pieza que admiro mucho. El otro día publicaba un artículo sobre Suzanne Baladon, una pintora francesa de la época de Montmartre, y citaba a Erik Satie porque fue uno de sus amantes. Tuvieron un romance así muy, muy efímero, pero muy sonado, tras el cual Erik Satie quedó completamente desconsolado y compuso otra de sus piezas que se llaman Las Besazons, un poco como testimonio del duelo por la pérdida de ese amor de Suzanne Baladon, ¿no? De manera que esa es la razón de la Gymnopédie. Quería que hubiese alguna pieza de música clásica y esa es una pieza para mí muy, muy, muy importante.
Pues por ahí empezamos. Del resto hemos dado algunas pistas, pero quien quiera saber cuáles son las canciones también que nos trae Enrique Andrés Ruiz, pues tiene que esperar al final.
Thank you.
Enrique Andrés, las señoritas. Bueno, a ver, que aquí hay mucha tela que cortar. Yo voy diciendo algunas cosas, tú con lo que no estés de acuerdo vas matizando y puntualizando. Bueno, podríamos decir que es una novela coral.
Bueno, a ver, no sé si es una novela coral. Es decir, una novela no es coral porque haya en ella mucha
Muchos
gente.
Muchos personajes, a ver.
Una novela se hace coral porque participan muchas voces. No es el caso de las señoritas. Hay muchos personajes que, como decía Ortega, de las novelas de Baroja, algunos entran y salen como de un autobús, pero eso no convierte a la novela en una novela coral. La voz es la misma en toda la novela, es una voz determinada, es una voz de un narrador que observa la peripecia y los episodios desde arriba, los narra, y en cierto modo está determinado por uno de los personajes, por el sentimiento de uno de los personajes, que es Juan de Tro. Eso le hace, eso llena esa voz de una especie como de aflicción, de tono aflictivo a lo largo de toda la novela. Pero no, novela de numerosos personajes, pero no creo que sea una novela coral.
Vale. ¿Cotidiana?
Sí, eso sin duda. Cotidiana hasta el extremo. Me importa mucho reflejar literariamente precisamente esos instantes, ese tiempo que no tiene relieve histórico, o sea, en el que ese tiempo en el que no ocurren cosas o acontecimientos reseñables, eso a lo que Hegel llamaba las páginas en blanco de la vida, ¿no? Pues las señoritas creo que está llena de páginas en blanco de la vida de estas mujeres, de instantes banales, cotidianos, a veces domésticos. Eso, claro, tiene su dificultad percibirlo y luego reflejarlo, pero he tenido muy presente en la escritura de la novela la intención de reflejar ese tiempo, esa banalidad que es constitutiva de la existencia humana, contrariamente a lo que nos hace ver la literatura épica, por ejemplo, o la épica histórica, en la cual son más importantes los
hitos,
picos, los sí. hitos históricos que sobresalen de los tiempos muertos. Las señoritas está hecha casi de tiempos muertos, te
Pero,
diría.
Enrique, no, yo pienso que no es eso la vida para la mayor parte de las personas.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es constitutivo de la condición humana. La banalidad, que es una palabra que apenas pronunciada ya parece emitir una señal negativa, banalidad como contrario a relevancia o a importancia, pero la banalidad creo que nos constituye. Uh-huh. La banalidad es, parece una paradoja, un oxímoron, digamos, pero la banalidad es muy importante.
Y si te digo cercana o íntima, ¿te quedas con alguno de esos calificativos para la novela Las señoritas?
Bueno, yo creo que precisamente la intimidad, esto lo estudió muy bien un ensayista español que yo aprecio muchísimo, José Luis Pardo, en un libro que se titulaba así, La intimidad. José Luis Pardo venía a decir que precisamente la intimidad es lo que está hecho de banalidad. Contrariamente a lo que cabe suponer cuando oímos los acostumbrados elogios del interior de las personas, como si ese interior guardase grandes tesoros, profundos pensamientos, etc. No, nuestro interior está hecho de muchas cosas, de deseos, de esperanzas, de frustraciones y de banalidad.
Pues
gran
todo
medida
eso
de
está en las señoritas.
Creo que sí.
Y yo ya voy a emplear un calificativo que me atrevo ya casi a afirmar. Estética. Es una novela, no sé si decir más de forma que de fondo, no se trata de que prevalezca lo uno sobre lo otro, pero volvemos a ese apunte que hacía yo de un poeta que escribe narrativa. ¿La estética es para ti fundamental en Las señoritas?
Sí, recuerdo muchas páginas escritas sobre la forma, sobre la importancia de la forma en la literatura, por Sergio Pitol, por ejemplo. Vivimos unos tiempos de inflación, por decirlo así, de los significados, de los lemas, que constituyen una especie de repertorio siempre a la mano de los comentaristas en cualquier medio de difusión, que tienen un efecto consolador. Es decir, cuando el comentarista encuentra fácilmente localizable el tema, ya sea de una novela o de una pintura o de una película, pues tiene solucionado el papel, porque ya cuelga de esa percha su comentario. No hace falta que expliquemos más sobre ese repertorio, pero ese repertorio hoy está formado por grandes temas a la mano, digamos, las políticas LGTBI, el maltrato de la mujer, el colonialismo, la inmigración, etcétera, etcétera. Naturalmente que todos esos asuntos tienen una importancia decisiva en nuestro momento histórico. Pero utilizados como meros temas, acuden a la mesa del comentarista para solucionar el papel del comentario, precisamente. Y sin embargo, lo que ocurre con la literatura, con todo el arte en general, es que en ella lo que importa es la forma, no los significados. No, digo, no tanto los significados. La forma a la que tú aludes en Las señoritas ha sido para mí muy importante. Nadie diría, por poner un ejemplo, en fin, un ejemplo al alcance de todo el mundo, que Madame Bovary es una novela que consiste en reflejar la situación de las mujeres francesas a mediados del siglo XIX. No es eso. Naturalmente que no deja de serlo eso, pero Madame Bovary es Madame Bovary por otras cosas, por el lenguaje de Flaubert, por la construcción, por el ritmo, por la velocidad de la prosa, en fin, por esas cuestiones que constituyen la forma de una obra literaria.
Pues volviendo a Las señoritas, sí que es verdad que hay una serie de personajes femeninos de la burguesía española, pues que son como mujeres adelantadas a su tiempo en algunos aspectos, porque han tenido oportunidad de estudiar, de trabajar, pero, como decimos, hay más cosas, retazos de vidas humanas, sensaciones, sentimientos, imágenes y casi olores. Yo he entrado en algún momento, en alguna página, en algún habitáculo que he podido percibir hasta los olores de la novela.
Pues me alegro mucho de que haya sido así en tu lectura, porque no diré que esa es una intención deliberada, pero para mí es muy importante que las obras de arte despierten un contacto físico. Decía José Ángel Valente, poeta decisivo del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX español, que el lenguaje de la poesía se caracteriza por un contacto carnal con las palabras. Ese contacto carnal, es decir, esa apelación a los sentidos de quien lee, a los sentidos, es decir, a percibir el aroma, el olor, a rozar el tacto, a la visualidad, a despertar las sensaciones de los sentidos, yo creo que es constitutivo del lenguaje poético y, por extensión, del lenguaje literario. Esto es así a diferencia del lenguaje puramente informativo. El lenguaje puramente informativo, al que yo creo que nos hemos acostumbrado casi en exclusiva, se caracteriza por trasladar significados, o sea, por ser un mero vehículo que traslada los significados. A diferencia de ese lenguaje, el lenguaje literario está hecho de carne, o sea, de cuerpo, de corporalidad, de materialidad, ¿no? Por eso la experiencia estética es eminentemente una experiencia corporal, una experiencia de los sentidos, ¿no? Como tú decías.
Pues fíjate, Enrique, que ya en las primeras páginas de la novela de las señoritas, yo marcaba un párrafo en la página 23, luego ya he dejado de marcarlos porque ya me he dado cuenta de que es un continuo lo que hay en la novela, pero simplemente, decías algo así. Algunos sitios parecen soñados. En la palabra garrafa está toda la vacuidad de la existencia, su hinchazón presuntuosa, aire reconcentrado, encerrado en hermosos globos de cristal de color esmeralda. El roce de un paso lo puede convertir todo en sonido, una música inquietante y amenazadora. Y luego hablas en ese almacén, de un almacén donde dices que todo es aire o tiempo vano, resentido de su cautividad y de su fracaso. Y yo me pregunto si esto no es casi una metáfora de lo que sienten las señoritas. Esa vacuidad, ese vacío.
Pues seguramente. Ahora, cuando te estaba oyendo a ti, cosa muy, muy, cosa de gran interés para el que escribe, porque yo nunca me he escuchado, o sea, nunca he escuchado a nadie leyendo así ese fragmento. Pero sí, efectivamente es así. O sea, hay una especie de traslación a otros objetos de lo que en realidad pertenece a la intimidad de las señoritas, ¿no? Es posible que esos objetos, incluso ese espacio que es ese almacén, se convierta en un reflejo de la propia condición de esas personas, ¿no? De ese puñado de mujeres. Puede ser.
Bueno, a todo esto estamos todo el rato hablando de las señoritas, pero yo te quiero preguntar a ti, ¿quiénes son esas señoritas?
Bueno, las señoritas son eso, un puñado de mujeres, de 4 o 5 mujeres españolas que viven durante la segunda mitad del siglo XX en una ciudad de provincias española que puede ser cualquiera y que tienen algunas relaciones con otras amigas de Madrid, de la capital, o de Bilbao, de otras capitales más grandes, y cuya vida está determinada, por un lado, por ese ambiente más bien de pequeñez provinciana, y por otro lado, de grandes deseos informulados, o sea, no concretados en objetos de deseos específicos, ¿no? Su trayectoria vital, o sea, su proceso vital a lo largo de los episodios da cuenta, por un lado, de la banalidad de la existencia, no de la banalidad de sus existencias solo, sino de la banalidad de la existencia, del infinito al que aspiran los deseos y, finalmente, de las frustraciones y de las vidas truncadas que tienen todas ellas y que creo que es característico de la condición humana. Yo creo que todas las vidas humanas, a pesar de los optimismos publicitarios, son vidas truncadas.
¿Te parece que vayamos a otra pincelada musical ahora con Carla Bruni?
No, nada. No me parece nada. Tengo muy poco que decir de Carla Bruni porque fue una sugerencia de mi gabinete asesor, este que te he dicho.
Todo de mujeres, te veo muy doméstico, muy metido en el mundo femenino, además.
Sí, pero me gustó mucho la canción, el ritmo de la canción, el tono, el timbre de la canción, y me pareció perfecta para incorporarla, sí.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? « On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
La regadera en Onda Madrid.
Enrique Andrés firma Las señoritas, una novela en la que yo creo que ante todo el lector tiene que ir prevenido, no debemos quedarnos en la espuma del mar, en la superficie, porque como estamos contando, es una novela muy rica, con muchos matices y en muchos aspectos. Pero yo te quería preguntar a ti, como autor de la novela, ¿hasta dónde quieres llegar a través de Las señoritas? Ya hemos hablado de las emociones, de las sensaciones. Pero de alguna manera también interpelas al lector para hacerle, no sé, reflexionar a lo mejor acerca de esa banalidad, de su propia existencia, no lo sé. ¿Qué buscas tú? ¿A dónde quieres llegar?
A mi juicio hay algo de ingenuidad en pensar que el escritor tiene deseos previos a la escritura. Y que por medio de la escritura los lleva a cabo. Al menos en mi caso no es así. No sé a dónde voy cuando escribo.
¿Y cuando te comentan los lectores acerca de la novela, qué es lo que te gusta?
Bueno, pues hay cosas que me gusta escuchar y cosas que no.
Venga, pues me interesa mucho. No sé qué me interesa más, si las que sí o las que
bueno,
no.
Bueno, te diré que... Sí, era un propósito deliberado desde el principio alcanzar que las señoritas fuesen, bueno, no solo ellas, sino todos los personajes de la novela, fuesen criaturas vivas. Es decir, que no fuesen soportes para expresar significados o ideas del escritor. Esto a mí me parece que es la muerte de la literatura, cuando eso ocurre. Por lo tanto, en su condición de criaturas vivas, pues llega un momento que ellas deciden su rumbo y el escritor obedece. Esa actitud, más bien a la escucha, a la espera, es la que es la que yo creo más adecuada para describir la tesitura en la que se encuentra el escritor, en la que se encuentra quien escribe. Debe, una vez levantada unas puestas en pie esas criaturas, debe ponerse a su escucha, debe ponerse a la espera de que se desenvuelvan, seguirlas por el camino. De manera que la escritura de Las señoritas no ha obedecido a un propósito previo, como cuando cabe entender cada vez que me preguntan, por ejemplo, ¿de dónde sacas las historias? No, las historias no existen en un lugar y yo las tomo de allí y las pongo en la novela. Las historias no existen antes de ser escritas. Una vez puestas en pie las señoritas, ellas escriben su historia y yo las escucho.
Lo que te gustaba escuchar y lo que no, cuando te comentan los lectores lo que ha significado para cada uno de nosotros pues leer Las señoritas.
Pues mira, me desazona un poco escuchar, porque digo esto porque veo que te interesa más porque tiene más, así tiene más, resulta más curioso, ¿no? Me desazona mucho cuando veo que alguien no sale de la interpretación de los significados. Por ejemplo, cuando me dicen, incluso cuando me dicen qué bien refleja la situación de las mujeres españolas en los años 60, sin libertades, sometidas a los hombres, a los maridos, en una situación histórica y social que les privaba de autonomía,
Hay también hasta un caso de maltrato, de una pareja, cosas, un hombre poco empático, sí, que maltrata, sí, claro, a su, claro, familia.
Cosas todas evidentes, que no solo yo no niego, sino que las pongo de relieve en la novela. Pero ese no es la novela. O sea, ese no puede ser.
Veo que me has hecho un examen porque me has preguntado antes de empezar la conversación, qué me había parecido. Y yo te he dicho algo totalmente distinto.
Bueno,
quiero decir, yo he sido de las que no he ido a de qué va la novela.
Sí, sí, no, claro. Pues ¿de qué va una novela? Es una pregunta, yo creo que letal. Porque ¿de qué va una novela? Una novela. Por ejemplo, ¿de qué va La Isla del Tesoro? Sí, o sea, podemos decir de qué va en una frase, pero no agotaremos la novela.
Pero me resulta muy interesante esto que dices. Tú que te dedicas a la literatura, ya hemos dicho, poeta, ensayista, novelista. Porque estoy pensando, por ejemplo, en la formación académica. El típico comentario de texto. Argumento. Claro, es que a lo mejor también nos han enseñado a leer de una manera en la que nos llevan a un espíritu demasiado analítico, ¿no? de las obras, y hemos perdido un poco en el camino las emociones. Y esto también lo extrapolo a tu papel como crítico de arte.
Bueno, no, claro, no sé, no me atrevería yo a enjuiciar los métodos de enseñanza de la literatura, no lo sé, o sea, a ver, todos estos elementos existen, es decir, los libros tienen un argumento, el argumento puede ser concretado, los personajes pueden ser analizados, etcétera. Ahora, esto no hace a un lector.
Yo lo que te decía también con respecto a las señoritas, que pienso que es más importante el disfrute del camino de la lectura. Uh-huh. Que, bueno,
sin duda,
esto, argumento.
Claro, todo eso no hace, teniendo su importancia, eso no hace a un lector. Recuerdo una cosa que decía Julien Gracq en sus notas de lectura, que son súper recomendables, que el lector con mayúsculas, el lector de verdad, tiene que sentir el mismo deseo irreprimible de volver a la lectura que el que sentían las adolescentes y las jóvenes de la burguesía europea a mitad del siglo XIX, cuando tenían prohibida la lectura de determinados libros y arramplaban con ellos para refugiarse en los rincones. Ese deseo irreprimible, esa liberación del deseo que supone la literatura es el que es lo que hace lectores.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que vamos a incentivar la lectura, ¿no?, con esta charla, para que quienes nos escuchan, ojalá, y todavía no hayan disfrutado de Las señoritas, pues sientan ese deseo, ¿no?, irreprimible. Y además que está mucho mejor así, el decir, ¿para qué vamos a concretar, ¿no?, nada con respecto?
Claro, porque uno puede leer, a ver, perdona que te interrumpa, uno puede leer por muchas cosas y además no siempre, o sea, llamamos lectura a muchos actos distintos. Uno puede leer el Código Civil, naturalmente, eso también es leer. Uno puede leer un tratado de microcirugía gástrica, eso también es leer. Uno puede leer los tickets del supermercado, eso también es leer. Todo eso es
leer.
Pero
tú como poeta, por ejemplo, eso no es leer poesía. Desde luego no es comparable nada de lo que has dicho.
Ahora, leer literatura es dar pie a la imaginación, abrir la espita de la liberación de los deseos, y eso no lo colma ningún acertijo de los significados. Hoy existe un predominio de la obra de arte, no solo la obra literaria, presentada como una especie de acertijo. Como si descifrar el acertijo desactivase la obra. O sea, como si fuese ese su cometido. No, la obra literaria yo creo que nos colma de percepciones sensoriales, nos satura la percepción de los sentidos, da pie a la imaginación, de manera que está hecha de muchos otros elementos.
Vamos a ir a la música, que también despierta los sentidos. Spicy Marguerite es el título de una canción que has traído.
Spicy Margarita. Es una canción antigua, bueno, antigua, yo creo que es de los años 50 o 60, muy conocida, súper conocida, pero que Michael Bublé hizo una versión muy bonita, muy así, muy espectacular y muy, muy, muy plena de expresión, ¿no? De expresividad. You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Cabo, met that girl in Cabo, wearing Ferragamo. We was going shot for shot for shot like Desperado. Snuck into the bathroom, she might be a problem. I should probably stay away. Girl, you crazy, couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you. Hey, you're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Sha, 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 I ain't just can't stop. You're the only one I want. You're my spicy margarita. Text me in the morning, put on a performance. I be going shot for shot for shot, she think I'm Jordan. But she screamed a ruler, my ego enormous. Filling up your body, babe. Girl, you crazy, couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you.
Enrique Andrés Ruiz, hoy con nosotros. ¿De Soria? ¿Naciste en Soria?
Nací en Soria, sí.
¿Y dónde pasaste tu infancia?
En Soria.
¿Hasta qué edad, más o menos?
Hasta que vine a Madrid a estudiar la carrera, a los 18 años.
O sea, que la adolescencia la pasas ya en Madrid.
Bueno, adolescencia. Algo más que la adolescencia. O sea, llegué a Madrid a los 18 años. Desde entonces he seguido yendo a Soria con mucha frecuencia y sigo yendo, pero prácticamente...
La juventud temprana.
Prácticamente desde entonces vivo en Madrid, sí.
¿Y cómo fue llegar a Madrid? ¿Cómo fueron aquellos años?
Pues mira, era un Madrid, el Madrid de los últimos años 70, de los tres o cuatro últimos años 70, era muy efervescente. Claro, era la transición política... Había mucho bullicio social, ciudadano, político y también cultural. Es el momento de la movida de Madrid. Yo era muy joven entonces, pero recuerdo los grandes espectáculos de algunas galerías de arte. Los grupos de gente que circulaba entre las galerías de arte, entre los conciertos, entre determinadas publicaciones.
Por ejemplo, ahora que has dicho eso de los... Has hablado como grandes acontecimientos en torno a galerías de arte. Estoy pensando en esta exposición sobre la visita de Warhol
a la Galería Fernando Vijande.
Efectivamente, galería que fue un hito por parte de Fernando Vijande traer a Warhol por aquel entonces aquí a Madrid.
Sí. Y la recuerdo perfectamente, la galería estaba en la calle Castelló y ahí no solo exponía mucha gente conocida, o sea, José María Sicilia, recuerdo exposiciones de Sicilia estupendas en Vijande, sino que también había conciertos de Ribos Arias, de, en fin, de los grupos de entonces. Conocí ese momento, conocí, no puedo decir que conocí la movida madrileña en su tal, porque no es cierto, pero conocí ese clima, vamos a llamarlo así, que se vivía en Madrid entonces y que unos años después
decayó,
o sea, como que
pues sí me gustaría incidir en esto, ¿no? Tú como crítico de arte, experto en arte, ¿echas de menos aquella efervescencia?
No la echo de menos, pero la recuerdo bien. La recuerdo sobre todo en el ámbito de la pintura. En 1979, una célebre exposición en una segunda galería que puso la galerista Juana Mordó en la calle Velázquez, donde expuso la plana mayor de los pintores de Madrid, que se decía entonces, y una exposición que comisariaron Juan Manuel Bonet, que es muy amigo mío, Ángel González y Kiko Rivas, y recuerdo muchas otras exposiciones de entonces, Madrid, Distrito Federal, etcétera. Era el momento de del surgimiento de los, en algunos casos se les ha llamado los esquizos de Madrid, con ese título se les dedicó una exposición en el Museo Reina Sofía, pero era un puñado de pintores que volvían a pintar después de un periodo casi de abstinencia y de purgatorio conceptual, muy, muy politizado, muy, muy político, muy antipictórico. Bueno, pues esos pintores volvieron a pintar y a presentar sus pinturas en una explosión de colorido y de gestualidad que coincidía en gran parte con ese clima que te decía de cierta euforia que se vivía en Madrid. Esos pintores eran pues Carlos Alcolea, Juan Antonio Aguirre, Miguel Ángel Campano, Guillermo Pérez Villalta, en fin, a los que hemos seguido todos después. Y recuerdo bien ese momento, recuerdo algunas publicaciones, recuerdo grupos de gente, recuerdo ese tipo de exposiciones. Sí.
Tú años más tarde también has ejercido como comisario de diferentes exposiciones. En aquel momento eso te pasaba por la cabeza de alguna forma el pensar que ibas a realizar actividades de este tipo.
Pues no sé muy bien lo que me pasaba por la cabeza, pero en realidad ya escribía sobre arte, en periódicos locales, en medios locales, luego en revistas nacionales e internacionales, y bastante después en ABC y finalmente en El País. Y sí, he comisariado pues bastantes exposiciones de artes plásticas, sobre todo de pintura, sí. Pero la experiencia de aquellos años fue importante. Yo me recuerdo de adolescente, esto sí de adolescente, de con 14 años, con 13, con 14, con 15 años, peinando las estanterías de la Biblioteca Pública de Soria y revisando catálogos y libros sobre artistas modernos y
¿Y qué era lo que te atraía a tan temprana edad de esos catálogos?
Bueno, yo entonces pintaba, esto no lo digo muy alto porque es un pecado de juventud, pero pintaba y me interesaban mucho esas expresiones inéditas, o sea, esa la atracción de lo nuevo, ¿no? Del arte nuevo, ¿no? También es importante el contacto que uno tiene con determinadas personas en determinados momentos de la vida. Yo di por entonces con una persona en Soria que me ha fallecido hace poco, a los 100 años, Antonio Ruiz, que había sido un ceramista que había conocido a mucha gente en la en Madrid, en Barcelona, en Ibiza, durante los años 50 y 60, y a un adolescente de 13, 14 o 15 años hablarle en ese momento del dadaísmo y enseñarle fotos con Tristán Sará o con Camilo José Cela o con Juan Eduardo Cirlot, pues le abría un mundo, y además le abría el mundo de los sueños, ¿no? Un continente por descubrir, sí.
Bueno, otro continente por descubrir es tu selección musical. Hemos dado algunas pistas en el comienzo y hemos dicho que íbamos a ir mostrando progresivamente las cartas. Ahora vamos con La bien querida. Aquí ha sido una hija la que te ha asesorado.
Sí, ha sido una hija, pero también te diré que es una canción que me gustó tanto.
De momento abril,
porque la escuché en otra entrevista que me hicieron y en esa entrevista intercalaron algunos...
Pero sin preguntarte.
Sin preguntarme, fragmentos. Y ahora he querido incluirla por preguntarme. Porque sí, me gustó mucho, sí. Me gustó la inocencia de la canción, la rima casi popular y casual. Sí, me gustó mucho esa canción.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro, y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo.
La regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Enrique Andrés Ruiz, Las señoritas. Nos lo has dicho tú al principio, novelista tardío, pero antes habías publicado novela, Los montes antiguos, que esta la habías publicado previamente en 2011, no sé si la retocaste, la reeditaste, no sé si en algún momento has dicho que tardaste 10 años en escribirla, no sé qué es exacto y qué no, porque hubo una edición de 2011,
sí.
Y luego se publicó en 2021.
Sí, hubo una edición que en gran parte por mi culpa resultó, no me dejó nada satisfecho aquella edición, ¿no? Lo consideré una edición truncada. Aquella edición de Los montes antiguos, Los collados eternos, que así se llamaba entonces la obra, digamos que era, y así me he acostumbrado a explicarlo después, era la materia de un libro. El libro es el que en 2021 se llama Los montes antiguos solo. Hay mucha diferencia entre la materia para un libro, materia, por decirlo así, sin desbastar, sin cribar, sin editar. Y aquí debo agradecer a Paca Flores y a Vanessa García Cazorla, las editoras de la editorial Periférica, su atención y su gran trabajo de edición en estas dos novelas. Los montes antiguos, tal y como apareció en Periférica en 2021.
Y Las señoritas, que también las publicaron,
sí, claro,
en Periférica.
Pero Los montes antiguos en 2021 es definitivamente la novela de ese título y la que quería escribir, la que quería publicar, sí.
Pues no sé si Bueno, antes de seguir desgranando más de las novelas, como vamos muy mal de tiempo y no quiero que se queden en el tintero por lo menos unas frasecitas de las canciones que has traído, C. Tangana y Omara Portuondo. Venero.
C. Tangana y Omara Portuondo, como te imaginarás, es una propuesta de mi hija pequeña, que tiene ahora 20 años y se llama Lucía, y naturalmente está puestísima en todas las novedades musicales, no como yo. Pero
tú has tenido que dar tu aprobación a tu comité asesor.
Claro, y la he dado muy gustosamente en este caso y en los demás. Pero en este caso es un bolero precioso, creo que he interpretado perfectamente por esos intérpretes, me ha gustado mucho.
Te venero, por más que contigo regañe, te venero. No me das nada más que disgustos, pero te quiero como nunca he querido otro hombre, ni siquiera el que te dio tu nombre, mujeriego. Vives de noche, has salido igualito a tu padre. No he podido quitarte las malas manías que me hicieron quererme cuando era joven y odiarlo de grande. Que te fueras perdiendo y dejarte caer, que te sigas mintiendo, que lo vas a dejar.
Tú sabes diferenciar la mentira y la verdad.
Te tiembla la voz al hablar.
Para que se veneno no te mate, Dios no te abandone. Para que él si puede te perdone lo que yo no sé, que yo no sé. Para que se veneno no te mate, Dios no te abandone. Para que él si puede te perdone lo que yo no sé.
A quien quiero mentir estoy distinto. 15 años en el juego, no estoy limpio. Me aprovecho si no saben como en Wall Street. Por debajo de la mesa como a Clinton. Soy una puta sinvergüenza, Paris Hilton. He faltado a casi todos mis principios. Pero a toda mi familia la he traído aquí. Y eso lo aprendí de ti.
Pues Enrique, es que estamos en la recta final ya del programa. Y bueno, pues quiero volver a las señoritas, aunque sea por un momento. En las páginas ya finales...
Aunque hablaremos de la última canción.
Sí, bueno, ahora cuando la
bien,
presentemos...
Perdona.
No, tranquilo.
Perdona, que te he interrumpido.
No, yo solamente por concluir un poco sobre las señoritas. Dices algo así en las páginas finales. Hablas sobre el sueño de lo que no fue y pudo haber sido. Lo que insiste en alimentar una esperanza. ¿Eso puede condensar un poco ese sentimiento que yo no sé si no estaba también en los montes antiguos? Vidas truncadas, vidas llenas de esperanza, vidas humanas, porque es que vuelvo a repetir, al final un poco la vida es eso, hay deseos truncados, hay esperanzas.
Creo que sí, al menos esa es la idea que a mí me ha quedado. O sea, yo creo que todas las vidas humanas son... vidas truncadas, también creo que todas están alentadas por deseos de infinito y de plenitud. Creo que todas tienen grandes cúspides de alegría y de euforia y grandes momentos de desasimiento y de destrucción, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que hace a las vidas humanas. Eso es lo que creo que las constituye, ¿sí?
Pues no sé si tú quieres añadir algo sobre las señoritas o quieres que presentemos la última canción.
No, creo que no se nos ha quedado nada en el tintero. Nada que yo pueda decir, porque creo que yo ya he hecho bastante con escribir el libro.
Que luego ya encima que te inviten ya, y pretendan claro, que lo cuentes.
Claro, es que encima creer que el escritor puede explicarlo, no, el escritor no tiene la explicación de su libro, no tiene, o sea, si hubiese una interpretación que cubriese la totalidad de los significados de una novela, esa novela sería coja, o sea, no hay
terrenos en los que yo creo que el escritor no puede entrar, y es la imaginación del lector, está claro, esa es también una de las...
Sí, claro, claro, y además sus propios propósitos no son para él, sino confusos, ¿no? Es un mundo confuso, sí.
Bueno, y porque me preguntaba si no íbamos a decir algo del último tema, Gigliola Cinquetti.
Bueno, Gigliola Cinquetti y su canción Nona età, Non ho età, fue un auténtico emblema de los años 60 italianos en el momento de máximo esplendor del Festival de San Remo. Es una canción que cuando se escuche enseguida la reconoceréis, y que pertenece a ese momento de los años 60 italianos, por los que yo tengo gran, no sé cómo llamarlo, gran admiración. Y creo que tiene afinidades con el clima epocal, con el clima histórico de, al menos de gran parte de la novela.
De las señoritas. Pues Enrique, muchísimas gracias y un hasta pronto.
No, gracias a ti, gracias a vosotros. Hasta pronto, desde luego.
Per uscire sola con te, e non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.